welcome. Benvenuti.
Hola, ¿qué pasa?
1, 2, 3.
De julio 2017, ya queda menos para los Sanfermines, ya queda menos para el fin de semana, ya queda menos para el fin de curso en Sanlúcar de Barrameda, ya queda menos para casi todo, ¿eh? No por amargarle la fiesta, pero ya queda menos para que se le acaben las vacaciones. ¿Cómo se nota que yo no me voy a ir, ¿eh? A estas alturas del año suelo tener la piel bronceada. Tony Martínez, buenos días. Hola, hija.
Buenos días. Ah,
mirando, ya te saludo y estoy blanco como la leche. Bueno, color amarillo.
Estamos.
Verdoso.
Yo estoy gris perla.
Gris perla.
Yo estoy perla, que es un color más mono.
Sí, nos vendría bien un bañito de sol. Nos lo vamos a dar este fin de semana, yo creo.
Yo creo que sí.
Vamos a intentarlo, Tony. Vamos a intentarlo. José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿usted cómo sale a correr y a montar en bici y esas cosas?
Y porque yo soy muy negro, hombre. Yo soy muy negro.
Ahora ya de buen color.
Tengo una hija, mi hija se pone... pero vamos, en cuanto empieza el verano, un conguito, ¿eh? Un conguito. Desde siempre. Pero no por la playa, ni por... No.
La melanina.
Sí, la melanina.
Es lo que tiene.
Y a mí me pasa igual, de pequeña era menos, pero de pequeño sí. Yo me ponía hecho un conguito enseguida, sí.
Yo fui oscureciéndome con los años. También cabreándome.
O sea, tú tienes los ojos, vamos a ver. Tú tienes los ojos claros,
la piel blanquita, yo tengo los ojos
negros, el pelo negro. Bueno, el pelo lo tenía negro.
Estas cosas. Yo vengo de los celtas y usted viene de los árabes. Ya
sí,
está.
Sí. Abnaranjo, ya lo sé.
Abnaranjo.
Yo de Ciudad Real, mitad y mitad.
Sí, tú eres manchega.
Yo eres manchega, que es distinto.
Son las 10 y 11. ¿Y ellos? ¿De dónde vienen? Un helicóptero de salvamento marítimo rescataba ayer a tres supervivientes de una patera que se encontraba semihundida a 28 millas de la isla de Alborán. La Zodiac en la que viajaban 52 personas llevaba a la deriva tres días. Tres días, con sus horas, con sus minutos, con sus segundos. Partió el domingo de la costa de Marruecos. En estos momentos continúan las labores de búsqueda de los 49 desaparecidos. 49 seres humanos que en este momento no sabemos dónde se encuentran. Jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería, buenos días.
Hola, buenos días.
Un nuevo drama en las costas españolas, a pocos kilómetros de la costa de Almería, una patera se supone que vuelca porque volcó o...
Sí, Volcó, efectivamente, sí. Según nos informaron los rescatados, pues un golpe de mar, dada la poca estabilidad de la embarcación, el mal estado en que se encontraba, pues efectivamente dio la vuelta y cayeron al agua pues todos los ocupantes, los 52 ocupantes que llevaban, sí.
De los cuales se salvaron solo tres, dos varones de 25 años, un menor de edad, de Mali, permanecían agarrados a la Zodiac, a esa Zodiac volcada, con quemaduras, con síntomas de hipotermia, en estado de shock. Se mantienen las esperanzas en relación al resto de las personas que viajaban hacinadas en esta embarcación.
Pues desgraciadamente no hay prácticamente esperanzas de que se pueda encontrar a nadie con vida. El dispositivo pues que tenemos montado, que estamos ejecutando ahora, al igual que ayer por la tarde, pues desgraciadamente se trata de buscar cuerpos más que nada por dar, como he dicho otras veces, satisfacción a las familias que hacían las principales protagonistas, por desgracia, de hoy y de ayer tardes.
Todo comenzaba el pasado domingo cuando recibían ustedes una alerta de un cooperante de una ONG advirtiendo de la salida de la patera desde Marruecos. Suponemos que estos cooperantes están ojo a visor, o sea, están observando en primera persona las salidas de estas embarcaciones hacia las costas españolas. Si no, este mensaje sería imposible. ¿O cómo se enteran ellos?
No es exactamente así. Ellos reciben noticias de los familiares. Los familiares son los que sí saben que han salido. No siempre saben de la zona en que han salido. La costa de Marruecos es aquí queda al mar, pues es muy extensa. Uh-huh. Y bueno, ellos reciben esa alerta de los familiares que nos transmiten a nosotros, junto con toda la información que pueden recopilar.
Y a partir de ahí, ¿qué mecanismos se ponen en marcha?
Bueno, pues a partir de ahí se ponen en marcha una operación, unos dispositivos de búsqueda que siempre consisten en medios aéreos y medios marítimos de superficie para apoyo a las labores y para el rescate pronto de estos objetos, de estas personas, de estas embarcaciones que se están buscando. ¿Sí?
Un nuevo drama, José.
Sí.
Ya van muchos.
Yo quiero que la gente tenga claro, porque se habla del mar de Alborán, ¿dónde queda el mar de Alborán? En lo que va más o menos, del estrecho hasta el Cabo de Gata. Uh-huh. Y la gente piensa que, por tanto, pertenece al mar Mediterráneo. Piensa que el mar Mediterráneo es un mar tranquilo. El mar Mediterráneo, cuando se pica, se pica. Y una barquita de esta, una Zodiac, en mal estado además, pues eso no aguanta media ola. Eso es lógico, ¿no? Pero yo quería preguntarle a nuestro invitado, ¿en esta época se esperan más, se pueden dar más accidentes y se esperan más barcas de este tipo, dado la temperatura que está haciendo, dado la, en fin, todo lo que tienen en cuenta ellos para hacerlo?
Pues el incremento en la llegada, en el rescate, en el número de personas rescatadas, efectivamente ha sido muy, muy importante. Ya el año pasado se rescataron al doble de personas que en 2015, a lo largo de todo el año. Y este año, pues para que se hagan una idea, si el año pasado, en el 2016, acabamos con en torno a 4.000, algo más de 4.100 rescatados, pues llevamos en torno a 3.500 ya a fecha de hoy, ¿no? Aquí, solamente en las aguas que coordina el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, que es desde el límite de Málaga hasta el de Murcia, ¿verdad? Junto con Melilla y las zonas y las aguas de la isla de Alborán.
¿Cuántos rescates suelen hacer de media al año?
Bueno, ya le digo, estamos el año pasado se hicieron 4.100 y algo, se dobló la cifra, que fueron 2.000 y pico la cifra del 2015, y este año pues ha comenzado desde el 1 de enero, además, en un incremento muy, muy, muy importante, sí, muy importante.
Don Miguel, ¿hay países, se tiene conocimiento cuál es el país en el que más intenta cruzar, la gente de Mali, como en este caso, o de Sudán, o de dónde?
Pues mira, últimamente pues están viniendo personas de Mali, están viniendo personas de República Centroafricana, están viniendo del Congo, de Guinea, a veces, principalmente de esos países, Nigeria, al principio hubo un flujo muy importante también, Senegal, pues estos países, sí.
Ustedes hacen el avistamiento y a partir de ahí tienen que deslizarse a través de unas cuerdas, les lanzan a ustedes un cabo para que ellos suban. ¿Cómo se hace? Lo hemos visto alguna vez en televisión, pero no siempre las operaciones serán las mismas, dependerán también de las condiciones meteorológicas.
Bueno, siempre se rescata con una embarcación, con una unidad de superficie, con un barco. Es el medio más seguro para rescatar. El idóneo y además es que no podría ser de otra manera con esa cantidad de personas que van a bordo. El rescate desde un medio aéreo pues sería imposible, ¿no?
Y siempre es posible haciéndolo.
Siempre es posible
en una embarcación.
Y si no es posible, se hace que sea posible. O sea, tiene que ser posible. Da igual el número de personas que vayan, pero las embarcaciones están muy preparadas, las tripulaciones están muy, muy motivadas. Saben cómo hacerlo y, de hecho, pues lo hacen bien. Tienen un número de éxitos muy importante y, además, los rescates se producen en tiempo récord. O sea, un rescate de 50 o 60 personas se está haciendo en torno a dos, tres minutos no más.
El tiempo es vital. ¿Cuáles son los primeros auxilios que reciben las personas rescatadas en alta mar?
Bien, las personas rescatadas se les da mantas, se dan bebidas, o sea, agua, zumo, se les da ropas secas y limpias, caso de que haga falta, de que vengan mojados. Y se les da, pues no sé si decirte, pues cariño, afecto, ¿no? De las tripulaciones a estos que vienen, los pobreticos, pues lo podría hacer una idea, completamente chocados y desorientados. Hay que tener en cuenta que el primer contacto de la inmensa mayoría de la gente, el primer contacto que tienen con la mar, es este. Sí, o sea, y fijaros en qué condiciones. Si uno ya le impacta, ¿no? Yo, pues, ¿verdad? Cuando cuentan antiguamente las personas que iban a conocer la mar, ¿no? Por primera vez, y aquello le parecía una cosa más inmensa, ¿no? Magnífica, pues, imaginaos, o sea, el ver cielo y agua en esa superficie tan reducida como es un barquito de 6 metros escasos, 50 o 60 personas ahí a bordo, es algo más aterrador. O sea,
más el drama que ya han vivido para llegar hasta ese barco.
Más el que han vivido, claro, más el que han vivido. Hay veces que son años.
Claro.
Hay veces que son años desde que salen de su aldea o de su ciudad o de su pueblo hasta que logran llegar aquí.
Pues les deseamos que tengan ustedes un verano lo más llevadero posible. Nos tememos y mucho que de aquí a finales de agosto, mediados de septiembre, van a seguir recibiendo alertas de este tipo. En este caso ha terminado con la tragedia de la posible muerte de 49 personas. 3 han tenido la suerte de ser rescatados por los amigos del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería. Son muchos los dramas que tenemos que contar verano tras verano, verano tras verano, en las emisoras de radio. Y como esto sigue así, me temo, José Antonio, que vamos a seguir muchos veranos contándolos.
Claro. Date cuenta que esta es la emigración más pobre que existe, porque la mayoría de la gente que entra en España, entra por, aunque sea de forma ilegal, entra por los aeropuertos, no vayamos a confundirnos. Estos son los que no tienen dinero absolutamente para nada más que para eso. Es decir, lo más bajo, lo más bajo económicamente, me refiero, no moralmente ni mucho menos. Lo más bajo de sus... De todos los que migran, ¿no? Es duro, es muy duro.
Bueno. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer hablar con usted, don Miguel. Un abrazo a todos los compañeros y enhorabuena.
Muchísimas gracias, yo se lo transmito. Gracias.
Desde 1997 a 2016 han desaparecido o muerto casi 6.000 personas intentando llegar a España. El inicio del verano ha puesto sobre la mesa un aumento de la afluencia de pateras. En el mes de junio, más de 2.000 personas han llegado al mar de Alborán y al estrecho. 71 personas desaparecidas el año pasado en este mar de Alborán. Diez y 22 minutos, hemos recibido una noticia, ha reventado, José, la presa de Valverde de la Vera, en Cáceres. Tenemos ya el teléfono a su alcaldesa. Alcaldesa, buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, tenemos muy poquitos datos, solamente que la ruptura del muro ha dejado a gente atrapada en algunas casas, esto es alarmante, aunque de momento a ustedes no les consta que haya que lamentar daños personales.
No, de momento tenemos dos viviendas atrapadas y como no podíamos acceder a una de ellas, un vecino han podido acceder y han sacado a la persona.
¿Se desconocen las causas por las cuales se ha roto este muro?
Ha cedido, es una obra que llevamos hace un año, se hizo una obra nueva de impermeabilización de la balsa y ha cedido la balsa.
¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? El desbordamiento, imagino que habrá sido escandaloso porque son
8 hectómetros cúbicos.
Claro, es que es mucha cantidad de agua.
En 3 horas, pues imagínese.
Madre mía.
Yo no podía acceder todavía al pueblo, tengo la carretera cortada, nos están ayudando todos los compañeros.
Sí.
Todo el protocolo está activado y empezar a calcular el daño y declarar esta zona catastrófica.
Sí, porque el pueblo se habrá convertido en un lodazal.
Totalmente. Ha desaparecido piscina, bar, todo. Terrazas de viviendas, todo.
¿Cuántos habitantes hay en el pueblo?
500 habitantes.
¿Han tenido que desalojar alguno?
No hemos tenido que desalojar alguno, pero se ha llevado, había una plaza, estaban todos los coches aparcados, se los ha llevado a un arroyo.
Sí,
la catástrofe es impresionante.
¿Tenían ustedes turistas en la zona?
Pues seguro.
Ya. ¿Qué medios se han puesto a disposición para intentar, en estas primeras horas, aliviar un poco esta situación?
Pues mire, a las 7 de la mañana nos han llamado que venía el arroyo con mucha agua, nos hemos acercado, hemos hablado con el director de la obra, que llevaba la obra de la presa. y nos ha dicho que abriésemos la presa, no hemos abierto, pero ha empezado a reventar por otro lado. Y hemos activado el 112, han venido el servicio de emergencia, bomberos, protección civil, municipio, alcalde, vecinos míos, que lo agradezco a todos el esfuerzo que están haciendo.
Sí.
Nos están suministrando agua hasta que empecemos a restaurar la tubería de agua potable.
Uh-huh.
Y trabajar, no nos queda otra. Ahora bien, tengo una reunión con su delegación de gobierno, Uh-huh. Nos ha llamado el presidente de la Junta. Intentemos solucionar esto lo antes posible.
Bueno, en todo lo que podamos ayudar desde los medios de comunicación, ya
sabes,
la COPE siempre a disposición de las personas que nos necesitan en momentos como este, alcaldesa.
Muchísimas gracias.
Nos ha dicho que todavía no ha llegado al pueblo, ¿verdad?
Me he subido por un camino,
sí,
que no es la carretera, pero la carretera la levanto entera.
Jo.
Y ahora mismo no podemos atravesar por la carretera y han instalado...
Bueno, se nos acaba de cortar una noticia de alcance. Ha reventado una presa en Valverde de la Vera, en Cáceres.
Tampoco podía llevar mucho caudal, ¿no? Porque no ha llovido mucho.
No lo sé, pero estaba hablando de una cantidad de agua bastante considerable.
800 metros cúbicos,
imagínate. Ese muro desmoronándose. Hemos tenido acceso a través de internet a las imágenes, son dantescas. Se pueden imaginar ustedes un pueblo, tampoco es un pueblo muy grande, es un pueblo importante, pero es un pueblo con sus calles, es un pueblo turístico que recibe muchos visitantes en estas fechas de verano, tanto en julio como en agosto. Es un pueblo muy bonito, por cierto, de Cáceres, que ahora se ha visto completamente inundado. O sea, las calles están anegadas, según nos confirmaba la alcaldesa de Valverde de la Vera. Son las 10:26, las 9:26 en Canarias. Y tengo un mensaje de Línea Directa para ti, que eres autónomo, o para ti, que eres empresario.
Pues yo creo que tienen que escuchar con atención, porque es muy...
Estar informado. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
Alavín.
All from my city.
Alavan.
All from my home.
Alavín bomba.
We're flying up no ceiling when we in our zone.
Toma.
Sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body.
Esas manos arriba.
I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it.
Quiero ver cómo se mueven esas caderas. Canciones para tu playlist veraniega van a estar sonando durante todo el mes de julio en Herrera en Coque.
Me la voy a ir pensando desde la cabina con la ayuda de
DJ Rossi. DJ Rossi. Grande, Rocío. Qué bien verle por aquí, señor alcalde.
Muy buenos días.
Sí, bueno,
para mí eso no,
le hemos echado de menos la semana pasada.
Está
usted más liado que la Patón Romano. Está siempre con reuniones, con conferencias,
bueno,
con congresos.
Bueno, se hace lo que se puede, pero bueno, para el más liado que la pata de un romano, creo que tengo a alguien a mi izquierda que puede dar lecciones, ¿eh?
Sí.
No se puede usted quejar.
Bueno, ya somos cuatro. Tres que estamos en esta mesa, sí. Y José Antonio Naranjo, que está escuchándonos desde Sevilla.
No, pero yo liado no estoy, ¿eh?
Vamos a ver. ¿No?
Yo acabo el programa y voy para mi casa a la piscina. Vamos a ver, que no. Yo de lío no tengo ninguno. ¿Para qué voy a mentir?
Qué asqueroso, pero bueno.
Yo vivo muy bien.
Es posible.
No tengo por qué decir otra mentira.
Además es sincero.
Eso nos pasa por hablar.
No, nosotros no hemos contado ninguna mentira.
No, no, pero digo que
estábamos contando la más.
Pero decir que yo estoy liado, pues me parece.
No, yo pensaba que.
En esta época del año, en invierno sí, pero ahora no.
Ya, pues nada.
Ya casi con el chip de vacaciones, ¿no?
Qué tío. Relajadamente, sí, vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con las cosas de la vida, con nuestro día a día, con el deporte, por ejemplo, sí. Y en este día a día deportivo que tenemos, el Tour de Francia, que es un clásico del verano. En pleno Tour de Francia se demuestra que la EPO, la famosa EPO, eritropoyetina...
Muy bien.
Mola el nombre, ¿eh?
Sí.
Y sin leerlo.
Eritropoyetina.
Sí.
Bueno, pues parece ser...
Dos veces.
Que no es doping. Esta técnica condenó a ciclistas como Lance Armstrong, lo recordarán, Bueno, y ahora se ha descubierto que es un simple placebo.
Sí, fíjate, acordaos, todos nuestros oyentes recordarán lo que supuso cuando Lance Armstrong reconoció públicamente en el famoso programa de Oprah Winfrey en Estados Unidos que había utilizado esta técnica de dopaje, la EPO, conocida por sus siglas, como bien ha dicho Goyo, ¿cómo era?
Eritropoyetina,
muy bien.
Me lo he aprendido de memoria.
Es decir, que es una sustancia que se utiliza para generar mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre, un tipo en concreto de células de la sangre, que suministran más oxígeno a los músculos. De manera que la persona que la consume, en teoría, tiene más oxigenación muscular, sus músculos pueden ir mejor, se cansan menos, y su desarrollo muscular es mayor durante un ejercicio de esfuerzo como puede ser el ciclismo. Aquello condenó a muchos ciclistas. De hecho, Lance Armstrong tuvo que renunciar a los 7 Tours que había ganado y tuvo que, pues, acabó su carrera ciclística. Bueno, pues ahora se acaba de demostrar en una investigación que ha publicado la revista The Lancet, una revista médica muy importante, que a lo mejor eso no es más que un placebo, que realmente no ofrece ninguna ventaja consumir EPO al cuerpo humano de un deportista. Y lo han hecho estudiando con ciclistas aficionados, un grupo de 28 ciclistas, a la mitad de ellos se les suministró EPO, y a la otra mitad no. Pero se les hizo pensar que se les había suministrado EPO. Se les engañó. Subieron el Mont Ventoux, que sabéis que es uno de los míticos, las míticas cumbres del Tour de Francia, y al llegar arriba, aquellos a los que se les había dicho que tenían EPO, pero no la tenían, mejoraron incluso sus resultados con respecto a los que realmente se les había puesto. Con lo cual se ha demostrado que puede que la EPO no tenga más que un efecto placebo como tantas otras medicinas. Es decir, que engañe a nuestro cerebro y que nos haga pensar, nos sugestione, pensando que realmente tenemos algo en el cuerpo que nos va a hacer funcionar mucho mejor cuando no es así. Como ocurre con tantos otros medicamentos o con tantas otras sustancias que nos parece que tienen un efecto positivo sobre nosotros y no lo tienen.
¿Y ahora qué?
No, vamos a ver si estaba prohibido, perdona, sí. Estaba prohibido, por eso tanto, has hecho una irregularidad, por tanto, te tienen que quitar eso. Sea un placebo o no lo sea.
De todas maneras, el daño que ha hecho todo esto al ciclismo, no solamente español, es mucho, ¿eh?
Sí. Bueno, yo parto una base. Primero, yo creo que en el ciclismo se han exagerado muchísimo las cosas porque tienes un resfriado y no te puedes tomar ni una aspirina porque te da positivo. El otro día venía ahora en el inicio del Tour la primera etapa, que era una contrarreloj, que si la ropa... Es que cogérsela con pinzas, y perdón por la presión. Es que el que ha ganado llevaba un vestido con un tejido que es... Mire usted, ¿qué es que usted que haga? Pues cómprese usted una camiseta como la mía. Vamos a ver. Es que ya no podemos afinar tanto, ¿no? Pero lo que yo estoy convencido que la EPO sí que hace. Sí, pero hombre, y que multiplica el rendimiento, por supuesto que
podría ser. Investigación científica lo pone en duda.
Porque hay
si
gente
es verdad
que ha sido muy mediocre, y después de tomar EPO no lo es.
Claro, pero ¿qué sabemos? ¿Cuánto de sugestión, cuánto de entrenamiento y cuánto de realmente efecto químico existe en esto? Esta investigación pone en duda que el efecto químico sea tan poderoso como parece. Todos los medicamentos se miden comparándolos con placebo.
Claro, lo que
cualquier
pasa...
medicamento que sale al mercado, se hace una comparación con el placebo, y si no es mejor que el placebo, no sale al mercado.
Sí, lo que pasa es que, vamos
si
a ver,
un placebo es un placebo.
Si yo me tomo EPO, yo no voy a subir el Mont Ventoux por mucho que... Pues vamos, me puedo tomar 15 camiones de EPO, que no lo voy a subir. Ahora, en dos tipos que con un entrenamiento similar, dos tipos con unas condiciones similares, hombre, es que se nota mucho.
Y lo que también estoy absolutamente de acuerdo es que si estaba prohibido en su momento, fuera por lo que fuere, porque funcionaba, porque no, pero estaba prohibido, tomarlo era ilegal y por lo tanto ilegal, se merecen el castigo que tuvieron. Eso sí que está permitido.
Pero ahí están los estudios. En concreto este que se ha publicado el pasado viernes en la revista médica The Lancet Hematology.
Vaya día llevamos.
Claro, es que se llama Lancet.
Es Lancet.
Es como Lancet Armstrong. Claro, ¿qué va a decir?
Hematology. Es que claro, he puesto el acento donde no estaba. Que ya no me acuerdo de las clases de inglés que recibí. Eres estudiante.
Claro.
Eres opositor.
Es que hay que estudiar.
Claro, pues atento.
A ver, no te cunde el tiempo de estudio, se te olvidan las cosas, no rindes en tus exámenes, pues no te preocupes, aprovecha el verano para aprender el método Pascal. Mejora tus resultados y consigue todo lo que te propongas. Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Y sin EPO, verás cómo puedes.
En el año 1817, Lord Byron mencionaba una estrella misteriosa que nadie sabía dónde se encontraba.
Pues pasados muchos años, un físico ha encontrado la estrella del mítico poema de Lord Byron. Un fenómeno rarísimo de hace 200 años que se supone, Jorge, volverá a estallar en el cielo este verano.
Sí, claro que sí, porque es algo que ocurre prácticamente todos los agostos. Fíjate qué bonito aquello que escribió Lord Byron en 1817 en su poema El peregrinaje de Childe Harold, que decía algo así como: una estrella solitaria se sienta al lado del canal de Brenta y reina sobre un cielo fantástico, no parece sino que se deshace en un casto arcoíris de mil colores.
A saber lo que se había tomado. Oh,
que,
que no era Epo lo que se había
estaba
tomado.
Un poco para allá.
¿Cuál era esa estrella solitaria que se deshacía como un arcoíris de mil colores?
¿Cuál era?
No se sabía. Y ahora un científico de Estados Unidos, un paleoastrónomo, es decir, una persona que se dedica a ver cómo era el cielo antes, hace años, o hace siglos, o hace milenios incluso, ha descubierto que puede que no fuera una estrella. A lo mejor era el planeta Júpiter. Lo ha hecho mirando primero los diarios de Lord Byron, mirando también los diarios de un compañero de viajes de Lord Byron, John Can Hobhouse, que iba con él precisamente durante el viaje que realizó por Italia cuando escribía estos poemas al lado del canal de la localidad de Brenta, y viendo cómo en aquellas épocas que según los diarios iban pasando por diferentes localidades italianas, cómo es el cielo hoy en día. ¿Qué cielo hay, por ejemplo, el 22 de agosto de 2017, que puede ser similar al cielo que hubo el 22 de agosto de 1817, cuando Lord Byron parece que estaba escribiendo este poema? Y lo más visible desde la localidad de Brenta el 22 de agosto suele ser el planeta Júpiter. De manera que ha hecho una serie de problemas informáticos y ha demostrado que efectivamente, tirando del hilo para atrás, ese 22 de agosto de 1817 no podía haber en el cielo otra cosa más brillante por la noche que llamase la atención de Lord Byron que no fuese Júpiter.
Y no se lo podría haber inventado, no podría haber sido una ensoñación de poeta.
Podría haber sido, pero precisamente en esos diarios el propio Lord Byron escribe: lo que estoy preparando ahora, que se supone que es ese poema, parte de mi experiencia real. No es una exageración de la imaginación. Las maravillas que estoy encontrando por el camino me están provocando. De manera que, uniendo, atando hilos, pues resulta que este científico, Donald Olson, este paleoastrónomo, nos puede asegurar que Lord Byron vio a Júpiter.
Hay gente que está relajadita en verano, ¿eh?
Sí, tiene menos líos.
Lo que me pasa a mí. Esta tarde me voy a poner yo a estudiar.
A ver si ve Júpiter.
Lord Byron, a ver lo que veo yo. Cuando llegue a casa esta tarde, después de comer y la siesta al Tour de Francia, digo, voy a ver las estrellas de Lord Byron. Y me tomo dos whisky, verás tú las que veo yo.
Vas a ver las coiris, digamos.
En el diario no aparecía lo que se había tomado.
No, claro, eso no. Nos consta que Lord Byron era aficionado a algunas sustancias, por ejemplo, la absenta.
Por eso te lo pregunto.
Claro, claro.
Era un gran bebedor de absenta.
Sí, sí, sí. De la hada verde, ¿no? De esa bebida, que por cierto estuvo prohibida durante mucho tiempo en buena parte de
la UDA,
Europa.
¿No?
Sí, sí. En España lo estuvo también.
Yo no la he tomado nunca, pero yo sé de gente que la ha tomado y...
99% de alcohol.
Una barbaridad, y además sustancias ligeramente alucinógenas. Con lo cual estimulaba mucho la creatividad, no solamente de los poetas, sino también de los pintores. En Montmartre, imagínate.
En el Moulin Rouge se organizaban unas juergas de Padre Mío, Señor Mío. Fíjate, hablaban de la cocaína en las discotecas míticas de los años 70 en Nueva York, como Estudio 54 y demás, pero es que todas las épocas ha tenido sus drogas.
Sí.
El Belle Époque, esa era la droga.
Sí,
la absenta.
La absenta, la absenta, esa bebida verde tremenda. Luego ya se puede comercializar. En España, de hecho, ya no está prohibida.
Era en aquella época, ojo. La heroína ya
no,
estaba
la heroína
en aquella época, ¿no?
La heroína fue bastante después. La cocaína sí. La cocaína y
el opio.
La base de la heroína sí estaba ahí, sí, era el opio. Estaban los fumaderos de opio, que se importaron de Asia, en concreto de China, y que se pusieron tristemente de moda entre la alta sociedad francesa.
Sí, es verdad. Sí. Y con resultados ambivalentes. Un aumento de la creatividad tremenda y, efectivamente, pues unos pintores, unos poetas brillantísimos, pero unos efectos para la salud perniciosísimos también en la época. Bueno, nosotros hemos tenido también nuestra bebida, ¿no? La zarzaparrilla. Es muy de Valle Inclán esto, ¿no? La zarzaparrilla.
Yo solo lo he leído. Yo nunca he probado, si vosotros lo habéis probado, la zarzaparrilla.
La zarzaparrilla se nombraba y mucho en las series americanas de los años 70.
Sí, sí, sí.
Vamos a preparar el picnic en el jardín, Joe. Saca la salsa parrilla que preparó mamá.
Sí. Entonces te ponían una jarra, claro, color...
Con el pastel de macanas.
Sí, el pastel de macanas. Sí, hacían el... ¿Cómo era otro pastel? De arándanos también. Bueno, cosas que no habíamos comido hasta entonces en España. Sí, sí. Porque aquí, sobre todo, nos poníamos hasta arriba de tortilla de patatas. Es...
José, saca la tortilla de patata de tu madre.
Nadie me ha dicho lo que es la zarza parrilla, en final. No.
Zarza lo que queremos,
de la zarza la mora.
Era como...
De la mora al zumo, sí. Digo yo, que vendrá.
No lo sé, que yo no lo sé.
Porque
no,
vamos a buscar. Se supone que yo soy el que lo sabe todo, pero no es verdad. No es verdad. De hecho, esta mañana me he metido ya un par de patas, creo.
La zarza parrilla puede ser una salsa parrilla, dicho en moro.
La zarza.
La zarza parrilla.
Pues hay la zarza para la parrilla.
La salsa que hacía parrilla.
Arbusto de la familia de las, esmilacáceas.
Fíjate.
Toma ya.
Nombre técnico, Eximilax áspera. Ajá. Y de origen asiático, africano, europeo.
Bien. Pero es un fruto rojo.
Es un fruto rojo, parecido a un arándano, una guinda, algo así.
Te pasas con la zarza parrilla, te vas por la pata abajo y entonces ya tiene...
Es milacáceas. La parrilla
es muy buena, fíjate, para las infecciones de orina.
¿Ah, sí?
Sí, todo lo que sean frambuesas, frutos rojos. Fabulosos, mano de santo. Hablaba yo de lo de la...
Me ha dejado muerto.
Una vez me pasó y me recomendaron frutos rojos,
¿sí?
Concentrados, señor, arándanos en concreto.
Bueno, el arándano sí que está muy reconocido.
Los zumos de arándanos.
Que tienen en el sistema digestivo y en el sistema urinario.
Correcto.
Un efecto tremendo.
¿Y la patata? Y la patata, amigos míos, la patata que ha sido la base de la alimentación de la era moderna en toda Europa, sí. Traída de las Américas, pero que terminó con la hambruna. En muchos países, desde los Países Bajos hasta España, en mitad de guerras y de situaciones tremendas que se vivieron durante siglos.
Y la provocó. Cuando hubo enfermedades que afectaron al cultivo de patata, también eso condujo a terribles hambrunas en todo el continente europeo. Sí, sí, es cierto.
¿Desde cuándo comemos patatas?
Desde la intemerata. Realmente la patata está con nosotros desde hace mucho tiempo, desde hace más de lo que pensábamos. Y de hecho ahora acaba de salir publicado un estudio que reconoce que ya hace 11.000 años, en algunos pueblos indígenas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ya se hacía puré de patatas. Se hacía patata aplastada, cocida primero, y luego aplastada, en concreto en un valle que se llama el Valle de la Patata, precisamente, que está en Utah, por la cantidad de patata que se cultiva.
El Valle de la Patata.
Nosotros tenemos el Corro de la Patata, más modesto, pues ellos tienen el valle, un pedazo de valle de la patata. Bueno, pues en ese valle se han descubierto unas piedras que datan de hace unos 10.900 años, 11.000 años aproximadamente, que contienen pequeños gránulos de fécula, y que sacando el extracto de ADN y reconstruyendo lo que ahí se había utilizado, pues ha demostrado que efectivamente esas piedras se utilizaron para machacar patata. En concreto, una patata que se llama Solanum jamesii, que no es muy conocida. La que todos comemos procede de una variedad de patata, la Solanum tuberosum, hoy estamos con los latinajos, que nació en el año 7000, más o menos. Hace 7000 años. Hace 7000 años, con una serie de mezclas de cultivo de patatas, salió esa especie, que es la que ha dado origen a prácticamente todas las patatas que hoy comemos. Pero antes de esa patata ya existían otras solanum, otras soláceas, otras patatas de este tipo, y en concreto estas que se consumían en Utah parece que tenían una capacidad nutritiva tremenda. De hecho, los habitantes de las tribus indígenas de aquella época del norte de América podían pasarse meses consumiendo solo este alimento y a lo mejor un poco de carne de caza que podían pillar de vez en cuando. Bueno, esta es una investigación muy valiosa, no solamente por poder contar anecdóticamente que ya hace 11.000 años hacía puré de patata en el ser humano era capaz de hacerlo, sino porque la patata es un alimento valiosísimo, lo habéis dicho, pero con un peligroso futuro, porque no hay mucha diversidad de patatas hoy en día.
Bueno, solo en Perú hay 5.000 variedades de patatas.
Sí, pero realmente que consumamos, las consumimos solamente de las ahí, derivadas de una o de dos.
Sí, sí, pero ojo, claro, ojo sí. Que una patata buena para un puré no tiene por qué estar buena frita.
No.
Pero y que la patata lleve tantos siglos da igual, hasta que no se mezcló con el huevo, se frió y se le echó un poquito de tomate, no existía.
Eso es verdad.
¿Es verdad o no es verdad?
Esa es la forma más excelsa de la evolución de la patata.
Se llenaba uno los dedos con la yema.
Esa es la evolución patatera.
Eso es.
Pero y la se patata... le cae la yema por aquí o la boca.
Ay, salivando estoy ya.
Sí. La patata, sobre todo, ya, si quiere, llamamos a lo que antes era... ahora ya se llama Enoch. El bar de aquí abajo. Le han puesto un nombre muy moderno. El bar-restaurante de aquí abajo. Sí.
Con K, al final.
Sí. Es Enoc ahora.
Sí, sí.
Con unas letras así muy modernas, de molde.
Todo evoluciona. Evoluciona.
Podemos
la
pedir
patata.
Unas tortillas de patatas que las hacen muy buenas y nos las comemos de aperitivo
hechitas.
Dentro de un ratito.
Yo soy de poco hecha.
Sí, yo también.
Sí, sí, un poquito.
¿Sabéis dónde yo he comido la mejor en Vitoria?
Sí.
En Vitoria hay unas tortillas, y en Galicia también, pero en Vitoria hacen unas tortillas de patatas, que son...
Hay una gran polémica sobre la patata.
En casi toda España se hace bien la tortilla de patata. Las hay que las hacen más jugositas, otras que las hacen más apretadas...
Sí, tipo ladrillo, que... bueno...
Ahora, la polémica que encierra la tortilla de patatas es... ¿Cebolla sí? ¿Cebolla no?
Al gusto.
Yo también soy cebollano. O acompañada con algo... Un poquito de salsa de tomate, un poco de mayonesa.
No, la tortilla yo sin acompañamiento.
Sola,
¿no? Sola. Igual que el huevo frito y la patata con tomate guisado, por favor, eso está riquísimo. La tortilla de patata, a mí me gusta mucho, tiene que ir sola.
Luego se puede hacer en salsa posteriormente, esa que se queda seca.
Sí, eso lo hacían en Perico, ¿te acuerdas, Goyo?
¿El?
En Perico hacían esa tortilla
Perico,
con salsa, sí.
Por supuesto.
Rellena.
De
todo.
Luego la deconstruida de Ferran Adrià los años
rellena.
90, claro. Que tan de moda se puso después en otros sitios que iban de imitadores.
¿Veis para lo que sirve la ciencia?
Hay, ¿no? hay gente que le echa el Nino Tindultá también dentro.
Y... una cosa
que
de las que has dicho
poco.
Que me preocupa. Sí. El futuro de la patata no está asegurado.
No, porque a pesar de que hay esa inmensa variedad genética, existen 5.000, tú lo has dicho, variedades solamente en Perú, pero realmente el consumidor pedimos un tipo de patata muy concreto. Queremos que sea la patata blanca, grande, carnosa, que nos pueda servir para cocinar de diferentes maneras, lo mismo para cocer que para freír. Claro, eso está conduciendo a que los productores estén siempre derivando su producción solo a ese tipo de patata o esos dos tipos de patatas, con lo cual el resto de la diversidad está en peligro. Esto lo que puede ocurrir es que como venga un parásito que sea suficientemente listo para atacar esas variedades que nosotros consumimos, como no hay diversidad genética, pues la especie estará en peligro, como ocurre con otras especies, como el plátano también, que hay muy poca diversidad genética. Bueno, hay que tener cuidadito con ello.
Ay, pero fíjate, la patata negra de Canarias no me digas que no está buena. Por favor.
La papa arruga.
La papa arruga. Oh,
la variedad negra.
La negra, la que negra por dentro es dorada.
Se está haciendo un trabajo de recuperación extraordinario.
Eso es.
En laboratorio.
Claro, son los genes. Hay que guardar semillas, hay que mantener la diversidad genética.
Sí, lo que pasa, ojo, que yo conozco a alguien que se trajo y sembró aquí y no, es que no tiene nada que ver. La tierra tiene mucho que ver.
Hombre, claro.
La tierra
volcánica tiene, en fin, tiene mucho que ver.
Bueno, por eso no se exportan y por eso, por desgracia, en la península apenas encontramos patatas negras canarias, porque no hay suficientes.
Claro, y pasa con la uva, con todo. Todo tiene su sitio.
Propio y...
Su sitio y su clima, y su momento.
Por eso...
Aunque hoy la técnica permite, bueno, pues producir uvas o patatas en lugares insospechados, pero bueno, no es lo mismo.
No sabe, no tiene el mismo sabor.
Nosotros crecemos igual de bien en Madrid, en Sevilla, en Sanlúcar. No depende del suelo que pisamos.
Tú sabes que Sanlúcar tiene probablemente de la mejor patata del mundo, en Sanlúcar de Barrameda, sí.
Aparte de,
porque hay mucho estiércol y es la duna marina y eso hace un microclima
Chiclana,
especial.
Toda esa zona de
una
ahí.
Una patata magnífica.
Da una patata extraordinaria. ¿O cómo se puede estar hablando de la patata durante 7 minutos?
Nosotros hablamos de nuestro. O sea, yo traigo genes, estrellas, Júpiter, Roma, y al final acabamos con lo que acabamos.
Claro. Con la comida. Diciendo, ¿cómo se nota que estáis en verano? Estáis ahí rellenando. Después, no, señor.
Si hemos dicho 13 nombres en latín.
No estamos rellenando.
Lord Byron mojaba la patata en la absenta.
Este programa hay que escucharlo con libreta y con bolígrafo.
¿A qué hacemos esto?
Tomando anotaciones.
Dale la pastilla, Goyo, por favor.
Se la estoy dando.
En minuto y algunos segundos escuchamos las noticias de España y el resto del mundo. Recuerden esa noticia de alcance que les ofrecíamos hace tan solo unos segunditos. Se ha roto la presa de un precioso pueblo de Cáceres, Valverde de la Vera. Esto ha ocasionado un destrozo tremendo en este pueblecito turístico que estaba en estos momentos lleno de personas que estaban visitándolo como año tras año hacen desde hace décadas. tanto en el mes de julio como en el mes de agosto. Han tenido la mala fortuna de que su presa, una presa, cuidado, medianita, tirando importante. Me decías antes que ya se estaba hablando de esta presa hace unos meses.
Sí, la verdad que se conocía, ya había recibido algunas reparaciones, bueno, estaba en vigilancia. Sí,
bueno, pues por desgracia se ha roto. La última hora, la primera se la hemos ofrecido nosotros, ahora los servicios informativos de COPE.